Dios le bendiga, mi amado. Mucho silencio ahora. Aleluya. Qué tremendo devocional. Quiero comenzar pidiéndole perdón a los músicos. Pues yo llamé al pastor y le dije: pastor, yo nunca he venido a actividades, ¿verdad?, que hemos hecho aquí. Muchas de las actividades de nuestra iglesia se hacen en esta casa. Entonces yo le dije: pastor, no sé, necesitan músicos, necesitan que yo lleve la guitarra, la tengo ahí, pero la dejé allí. Yo dije: déjame ver cómo está, porque cuando yo entré al parking escuché, yo no necesito bajar la guitarra aquí. Porque, perdón, ustedes son unos monstruos. Entonces, el problema de esto es, yo me presento ahora, tranquilo. El problema de esto es que yo me siento viejo. Porque él y él son tus hijos. Y yo los vi así. Entonces yo digo: esos muchachos están tocando, quiere decir. Ay, padre. Estamos poniendo viejo ya. Aleluya. Qué bueno es el Señor, pero qué bueno poder estar aquí en la casa visitándoles. Amén. Como dijo el pastor, respondo al nombre. Escuche bien. Esto es una controversia siempre. Mi nombre de pila es Aníbal. Nada tiene que ver con Michelle, ¿verdad? Fue mi mamá, ¿qué puedo hacer? Aníbal Michael Rowley. Tampoco tiene que ver con Michelle. Pero como siempre me dijeron Michelle, pues así me quedé. Algunas personas me dicen Aníbal, algunas personas me dicen Michael, algunas personas me dicen Michelle. Pero a los tres yo contesto. Así es que usted me puede llamar como usted quiera, que yo le voy a contestar. Pertenecemos a la iglesia. Jesucristo es el rey de aquí mismo, el Líbano, el pastor y la pastora Luis y Diana Hernández. Yo sé que ustedes los conocen. Han habido ministros de allá que han estado aquí. Hermano William, sé que ha venido por aquí. Y es una bendición el poder estar aquí en esta casa. Se ve muy lindo. Cuando yo llegué, yo dije: wow, qué bendición. Había otro por ahí que conozco que también vi chiquito, era que estaba dirigiendo. Yo sé que ese es el hijo de Gadiel. También lo vi bien chiquito. También bien chiquito el hijo de Sammy Santos. Tocaba batería. Bien chiquitito. ¿Ven? Estoy viejo. Problema este. Conmigo me acompaña mi familia, aparte de ella, deja el nene, pero mi esposa, Marlene Ayala, se ponga de pie. Una bendición. Para mí, la mujer más bella de todo el universo. Me acompaña mi hija Alison, que está por ahí atrás. El nene pues lo dejé en casa, como ya dije. Hay una familia que nos acompaña, que tuvimos a bien invitarle. Yo sé que quizás muchos de ustedes los conocen, porque ellos llevan como 50 años en Líbano. Hermano John Boy, gente que conocemos de muchos años. Su esposa, Debbie, sus hijos, sus amigos, compañeros, una familia que amamos. Amén. Esto es vieja guardia. En vieja guardia. Para los que no saben, yo vine aquí a vivir en el 2001. Es que estoy viejo. Usted le está maquinando, yo lo sé. En el 2001 vine y viví aquí aproximadamente 14 años, más o menos. Luego me fui, estuve en la Florida, en Harrisburg. Entonces, hace 2 años volví aquí. Y yo tengo mucha familia aquí en este pueblo. Siempre dije que no quería volver a él por alguna razón, pero Dios quiso que yo volviera. Y yo sé que Dios me trajo a este pueblo otra vez. Amén. Así es que yo pregunté por los músicos, porque originalmente el pastor, en un evento que hicimos allá de Caballero, me dijo: tienes que cantar. Si tú no cantas. Pero como yo quería venir, yo le dije: está bien, yo canto. ¿Qué sucede? Yo, ¿cuánto tiempo tengo? Que yo hablo mucho. No me haga eso, porque salimos aquí a las 3. No, mentira. Entonces yo no sé si para bien o para mal. Creo que para bien. Yo nací en una generación en between. Los músicos vieron que yo los estaba mirando, que yo soy músico. Y yo no sé, los que están aquí que son músicos, usted sabe que cuando llega un músico a la iglesia, ustedes están tocando, hay como cruces de mirada, ¿verdad? hay como cruces de mirada. Yo estaba mirando a los muchachos y ellos quizás pensaron, este tiene que tocar algo. Porque regularmente los músicos siempre nos miramos. Entonces yo dije, wow, esto está tremendo. Aquí yo ni la guitarra voy a bajar. Entonces yo le mandé unas canciones que voy a cantar, una de ellas, inglés o español. No es que sepa mucho inglés, pero en dos. Es una canción que yo canto, un himno que yo canto, donde quiera que voy, es mío. Es de Jenny González, pero yo lo hice mío. Y me gusta. Invita a adorar. ¿Usted me permite cantar? Nos fuimos. Usted me ayuda si lo sabe. Dice así, en tus atrios estoy. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Oh,
coro, canta el coro. Vengo a ofrecer. Vengo a ofrecer. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. ¿Cómo? Pongo mi ser a tus pies. De grato no quiero llenar el santo
Déselo, que es para él. Yo acostumbro a decir algo. Oiga bien, si usted me escucha por ahí, se va a dar cuenta que yo le digo, bendiga al Señor. Y la mayoría de la gente en las iglesias aplaude. Denle una alabanza al Señor y todo el mundo. ¿Sí o no? Ok, entonces yo le voy a decir ahora, aplauda, pero alaba el nombre del Señor. Diga santo, gloria a Dios, aleluya. Viene, aplauda. No es pecado aplaudir, aplauda. Pero diga gloria, diga santo, diga aleluya. Diga gloria, diga santo, aleluya. Bendito el nombre del Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Busque su Biblia. Se pueden quedar ahí los muchachos si quieren descansar, respirar, no hay problema. A mí, como soy músico, a veces quiero bajarme, beber el agua, ir al baño.
Aleluya.
Qué bueno es el Señor. Libro de Proverbios, capítulo. Vamos a leer tres porciones bíblicas. Corta, un solo verso. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23.
Aleluya.
Qué bueno es nuestro Dios.
Amén. Gracias. Santo.
Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. El próximo que vamos a leer es más para atrás, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y luego vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero yo haya notado ese verso bien. Si está mal, me perdona. Proverbios 4:23, Deuteronomio 8:2 e Isaías 40:31. Me gozaba con la adoración. Yo creo firmemente, soy fiel creyente de que cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a adorar.
Aleluya.
La misericordia de Dios, ¿verdad? Y el orden del servicio permite que esté sucediendo algo como lo que está pasando ahora. Una predicación. Eso viene de allá, de Moisés. Pero la realidad es que cuando el pueblo de Dios se congrega, no sé si usted sabe, en aquel tiempo el pueblo de Dios se congregaba en un lugar, llegaban al monte. El libro de los Salmos, capítulo 21, por ahí, hasta el 34, 134, 121, 134, 135, por ahí. Si usted lee los títulos, usted sabe que algunos de ellos tienen títulos. Dice Salmo de la Subida. Te bendiga, ángel. Una bendición. Salmo de la Subida. ¿Verdad? Y eso eran los himnos, los coritos, ¿verdad?, que se cantaban ellos en día al monte a adorar al Señor. Pero el protocolo en aquel tiempo, ¿verdad?, ellos exaltaban el nombre del Señor y al final Dios hablaba. Entonces, por eso es que tenemos este sistema. Pero a lo que venimos a la casa del Señor es alabar. Me gozaba cuando vi personas, aquí estaba todo el mundo envuelto, y yo dije, yo no me atreví a ni cantar. Esto está impresionante. Gente al altar por la presencia del Señor, la manifestación de la gloria del Señor. Eso es lo que necesitamos. Si la presencia de Dios se manifiesta, todo está bien, porque es el Espíritu Santo manifiesto en nuestra vida el que nos cambia, el que nos mueve, el que nos ayuda, el que nos motiva. Así que qué bueno, y felicito al grupo de oración, los pastores, tremendo, exaltar el nombre del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Voy a leer este primero. Proverbios capítulo 4, verso 23, leo la Reina Valera 1960, un verso muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había, si habías de guardar o no. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Libro de Isaías, te lo va a entender ya mismo. Libro de Isaías, capítulo 40. Verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que está bendecido. Te pido, Dios del cielo, que tú hables a nuestra vida a través de ella. Que ministres y que tu Espíritu Santo, Dios, sea haciendo el trabajo que sabe hacer en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede sentarse. Si usted me pregunta, ¿ha tenido la oportunidad de predicar este mensaje en otro lugar? Mi respuesta es sí. No todo, pero gran parte de él. ¿Por qué le hago el comentario? Porque cuando uno está buscando, pues uno quiere, ¿verdad?, hacer lo más con excelencia. Entonces es algo que ya tenía ahí, y se fue a editar. Y el Espíritu Santo me ministraba esta vez. Y yo iba y buscaba otras cosas y miraba y leía. Y esta es. Entonces, yo quiero que usted sepa que hoy Dios va a hablar a nuestra vida. Yo tengo la seguridad de eso. Amén. Porque sé que hay una palabra del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Voy a utilizar como tema: es necesario que te traslade. Es necesario que te traslade. Probablemente usted se está preguntando qué rayo tiene que ver todo esto. Usted lo va a entender ya mismo. Todos los que estamos aquí, en esta tarde, en algún momento dado de nuestra existencia, hemos tenido que haber atravesado por una mudanza. Lo peor que puede haber. ¿Verdad que sí? Usted se ríe porque me está dando fe que eso es así. Lo peor que hay es mudarse. Una de las cosas peores que hay es mudarse. ¿Por qué? Porque en la mudanza es que usted se da cuenta, en un buen puertorriqueño, cuántas porquerías uno tiene. ¿Sí o no? Uno se da cuenta en la mudanza cuántas cosas uno tiene. Entonces, dentro de la mudanza, usted ve cosas que son importantes, cosas que son necesarias, ¿verdad? En la mudanza hay cosas necesarias. Usted no puede trasladarse de un lugar a otro si usted no tiene una nevera. ¿Sí o no? Si usted no tiene una nevera, su comida se va a dañar, o no tiene dónde poner carne y todo lo que tiene que ver con nevera. Tenemos que llevarnos cosas necesarias. Necesitamos llevarnos muebles. Porque si no nos llevamos muebles, ¿dónde nos vamos a sentar? Y así sucesivamente tenemos cosas, juegos de cuarto. Todos necesitamos un juego de cuarto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se guarda la ropa. Y porque ahí es donde uno duerme. Porque el juego de cuarto incluye que haya un madre, un buen prima, como para dormir. ¿Me entiendes? Son cosas que tú necesitas llevarte en una mudanza. Es necesario que llevemos esas cosas en una mudanza. Algo muy distinto, ¿verdad? Es cuando a veces uno no tiene esas cosas. Pero lo normal es que uno se lleve ese tipo de cosas para una casa, para cuando hay una mudanza de un lugar a otro. ¿Amén? ¿Qué sucede? Hay cosas que no necesitamos. Por eso le dije que cuando uno se está mudando, uno encuentra cosas. Yo le voy a confesar algo. Yo no sé si mi esposa, pero la última mudanza hacia Lébano. En la última mudanza hacia Lébano, usted sabe que los hombres, por lo general, siempre somos los que tenemos que cargar las cosas pesadas. Mañana fuera, ¿verdad? Que las mujeres sean los que lo carguen. Son los hombres los que, ¿verdad? Tenemos que hacer ese trabajo fuerte, ese trabajo duro. ¿Qué sucede? Que yo en esta mudanza, antes de llegar aquí, cuando venía a Lébano, yo encontré un montón de cosas que habían viajado la mitad de los Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces yo, sin decir nada, empecé para el zafacón. Mi mamá me enseñó que lo que no sirve va para el zafacón. Entonces yo estoy viendo cosas, cuadros, cosas, y yo, padre, pero esto es desde como del 2010. ¿Qué hace este cuadro aquí? Hasta de moda pasó. Y yo empecé a botar cosas, ella ni cuenta se dio, y obviamente no las necesita porque nunca me ha preguntado por ellas. ¿Te quiere decir que esas cosas están de más? ¿Sí o no? Yo no es que estoy dándole consejo a los hombres, pero usted sabe, las cosas estaban de más, no eran necesarias tenerlas ahí. Pero hay cosas, mire, todos tenemos, escuche bien, todos tenemos lo que le llamamos, que no está en el diccionario, la gaveta del reguero. ¿Cuántos tenemos la gaveta del reguero? En esa gaveta, ahí hay bolígrafo, ahí hay carta, ahí hay teléfono, ahí hay, ¿qué no hay? Hay pinches de ropa, ahí usted encuentra todo. Cuando usted va a buscar algo, vaya a la gaveta del reguero, que ahí usted lo va a encontrar. Ahí hay de todo. De todo lo que usted puede imaginar. Cuando tú ves, ahí hay los staples, ahí hay de todo. Si yo le pregunto, ¿qué hay en tu gaveta? A veces usted no la puede ni abrir. Hay cargadores, mire, hermano, todo. Yo no sé si aquí la gente recuerda el programa bien viejo que se llamaba Snoopy. Snoopy abría un maletín y hacía todo un programa por 45 minutos. Cuando se acababa el programa, se dejaba el maletín y se iba. Más o menos así en la gaveta del reguero. Hay tantas y tantas cosas más. Yo estoy seguro que si ahí cupiera, el problema es que todo el mundo mete cosas ahí. Usted ve algo encima del counter, por lo general la gaveta del reguero está en la cocina. Usted ve algo encima del counter y usted viene, ¡guau! Y a veces usted se vuelve loco buscando algo y no se acuerda que la metió ahí. Lo que pasa es que hay tantas y tantas cosas ahí que usted no la encuentra. Siempre en una casa hay una gaveta del reguero. Y esa casi siempre es la de lo último. Usted deja la cocina para lo último. Cuando usted la abre, usted dice, después. O nosotros los hombres, que somos los que estamos, ay, que lo haga ella, olvídate de eso, que lo meta todo dentro de una bolsa. Porque así es. ¿Está conmigo? Pero hay cosas que también son necesarias, otras que no son necesarias. Tenemos la gaveta del reguero, pero hay cosas que son importantes. Por ejemplo, un certificado de nacimiento es importante. Un certificado de edad, de matrimonio, es importante. Es importante los seguros sociales. Esas cosas son importantes. ¿Sí o no? esas cosas están reservadas en un lugar, por lo menos se supone que estén reservadas en un lugar, para momentos que los muchachos van para la escuela, que uno necesita hacer una diligencia, esas cosas se supone que siempre estén en un folder, usted las saca, usted sabe que usted va a hacer una diligencia, necesito las vacunas de los nenes, pues usted va a ese foldercito, usted lo lleva, porque son cosas importantes que deben estar ahí. Amén. Pero son cosas, vuelvo y repito, y valga la redundancia, cosas que se guardan, que son importantes, y otras que no son importantes. A mí me da la impresión que el proverbista se dio cuenta que era sumamente importante guardar el corazón. Aquí va. Era muy importante guardar el corazón. Yo le prometo que no vamos a bajar rayos y centellas. Yo quiero hablar, Dios quiere hablarnos en esta noche directamente. Cuando usted ve el cuerpo humano, usted se da cuenta que nosotros tenemos ¿cuántas orejas? Hay otros que por razones que tienen una, pero lo que te estoy diciendo es que regularmente un cuerpo humano tiene 2 orejas. ¿Tenemos cuántos brazos? ¿Cuántas piernas? ¿Cuántos pulmones? ¿Cuántos riñones? Es la parte que usted diga 2. ¿Cuántos riñones? 2 riñones. ¿Cuántos corazones tenemos? Nadie tiene 2 corazones. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Usted y yo podemos vivir una vida tranquila con un brazo. Podemos vivir una vida tranquila con una pierna, con dificultades, pero podemos vivir. Con un pulmón o con un riñón. Hay gente que de hecho nace con un solo riñón y vive largos tiempos de vida. Pero ¿qué tal cuando hablamos del corazón? ¿Usted puede vivir sin eso? Hay personas, ¿verdad?, que por las razones que sean, avanzados en edad, hay gente que dice, mira, él le está trabajando el 20% del corazón. ¿Lo ha escuchado? El 15% del corazón. ¿Qué están tratando de informar? Que cuando ese 15% del corazón se agote, la persona muere. ¿Te va entendiendo lo que yo le estoy diciendo? La persona muere si no tiene un corazón. ¿Qué sucede? Hay momentos en nuestra vida que hemos atravesado, que han detenido por un periodo largo de tiempo lo que nosotros pudimos haber sido o lo que queremos ser en algún día en la vida. Hay personas que detuvieron su vida por algo que les sucedió en algún momento a los 12 años de su vida. Detuvieron ahí su vida. Ya tienen 40 años, pero su vida está estancada en los 15. Su vida está estancada en los 15 años. Probablemente tiene hasta 50 años, pero todavía está viviendo en los 15 años. Lo que te hicieron, lo que te marcó, un padre que te abandonó, un hijo que no te llama porque no te quiere o porque te niega de ti. Yo le dije que no voy a ver rayos y centellas. El Espíritu de Dios quiere trabajar en la vida de nosotros en esta mañana, en esta tarde. Hay cosas que están detenidas ahí por muchos años. Algo te marcó, alguien te traicionó, hubo alguien que no tuvo misericordia, que no tuvo sensibilidad, que no la tuvo. ¿Está conmigo? Oiga bien,
El significado de guardar es conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. No es malo guardar otras cosas, pero el proverbista nos está diciendo, pero sobre todas esas cosas, tú es necesario que guardes. No es malo guardar la fe, eso no es pecado. No es pecado guardar la fe, porque es lo que nos motiva, lo que nos mantiene ahí. Y yo creo firmemente, creo firme, que la fe es lo que produce que en el medio de nuestras vicisitudes, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, la fe nos mantiene. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Probablemente tú no lo estás viendo, probablemente todo lo contrario a lo que Dios te haya dicho es lo que tú estás viendo en este momento. Pero ¿qué te mantiene? La fe. La fe es lo que te dice a ti: yo no lo veo, pero tengo la seguridad de que en algún momento dado lo voy a obtener, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, no es malo guardar la fe, no es malo guardar la salvación. De hecho, tenemos que tener diligencia con ella. La salvación es gratis, pero hay que mantenerla, ¿sí o no? Es bueno guardar tu testimonio. Hay que guardar el testimonio. Son cosas buenas que hay que guardar. No todo es malo. La reputación. Cómo te ven, cómo te miran, qué dicen de ti. Hay gente que piensa que eso no es importante. Y es muy importante. No podemos, y me disculpan la honestidad, no podemos ser una cosa aquí y otra allá. No podemos. Hay que guardarlo. Son cosas importantes que hay que guardar. Pero sobre la salvación, sobre la fe, sobre el testimonio, sobre la reputación, por dar unos ejemplos, sobre todas esas cosas, el proverbista dice: sobre todo eso, guarda tu corazón. Y probablemente usted está pensando que cuando yo hablo del corazón, hablo del músculo que está aquí. No estamos hablando del músculo. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la voluntad. Estamos hablando de la actitud. Estamos hablando de las intenciones, de los pensamientos, de las acciones y de las palabras. Mire, el significado de corazón según la Biblia, escuche bien que son las mismas, se trata del lugar donde tienes tu voluntad, tu actitud, tus intenciones, es la fuente de tus pensamientos, de tus acciones y de tus palabras. O sea, que yo tengo que, haciendo una exégesis correcta, si yo injerto esas definiciones dentro del verso que acabamos de leer, sobre toda cosa guardada, guarda tus acciones, guarda tus actitudes, guarda tus emociones y guarda tus sentimientos. Esto cambia un poco el panorama. No es que no significa lo mismo, es que nos da más claridad. Entonces, cuando yo voy a la versión Nueva Traducción Viviente, si no recuerdo mal, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces estoy mirando, ahora me está diciendo que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón, lo que tú tengas en tus sentimientos, en tus pensamientos, lo que tengas allá adentro, tus intenciones y tus actitudes, es lo que va a determinar hacia dónde tú te diriges. El problema está siendo, como le dije ahorita, que hay gente, tenemos personas dentro aún de nuestra iglesia que están estoqueados en 12, 15, 20 años de su vida porque sucedió algo ahí que tú no esperabas. Porque hay cosas que uno sabe que pueden pasar, pero hay cosas que tú no esperas. Cuando nosotros veníamos para acá, estaba echando gasolina en la cúmbela. Y cuando estamos saliendo del Longhorn, sale un muchacho. Eso fue una hora atrás.
Salió un muchacho. ¿Qué pasó? No sé. Mi esposa fue la que lo vio. El muchacho salió y vino un muchacho. ¡Bum! Le dio con el carro. El muchacho cayó del cristal. ¡Rápido al piso! Eso fue hace, yo creo, como una hora. Antes de venir para acá, hora y media. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no expectas. Hay cosas que suceden. Tú puedes, probablemente, tú puedes esperar algo de un particular. Pero nunca vas a esperar algo de tu papá. Nunca vas a esperar un abandono de una madre. Nunca. Tú no vas a expectar eso. Porque no es lo normal. De hecho, aún dentro de la iglesia, tú puedes expectar que personas de afuera te hagan algo. Pero muchas veces es bien difícil cuando de los mismos de adentro. Usted me deja hablar hoy. De las mismas personas de adentro son los que te traicionan. Son los que te latigan, son los que hablan de ti. Es difícil, es duro porque tú no esperas eso. Entonces, hay personas en algún momento dado, quizás yo estuve ahí adentro, en algún momento dado, ¿verdad? Nos estoqueamos en qué pasó en ese momento dado. Quizás alguien en algún momento dado, alguien fue violado o violada. Y su vida se detuvo allí. Hay gente que sabe guardar el corazón porque conoce lo que debe hacer, pero hay gente que no sabe. Pero el resultado, la consecuencia es la misma. Porque entonces, como no sabías o sabías, no guardaste tus pensamientos y tus sentimientos y viven con sentimientos de odio, con sentimientos de amargura. Adoramos a Dios, alabamos al Señor, venimos a la casa y lo intentamos, pero cuando el Espíritu Santo quiere llegar a lo más profundo de tu corazón, tú dices hasta ahí. Porque nadie que va a sanar a otra persona, una persona, yo recuerdo a mi abuela era peculiar, ya murió, pero una vez mi hermana se cayó, estábamos jugando afuera en la calle y mi hermana se cae. Cuando mi hermana se cae, usted sabe, se peló. Entonces entramos para la casa, ya viene llorando. Cuando viene, yo estoy ahí y estábamos jugando. Mi abuela viene con el pote de alcohol. Quiere decir que en algún momento usted le echa un alcohol en una pela. Viene con un alcohol. Entonces el problema es que mi abuela, yo lo vi porque yo estaba pendiente a mi abuela. Mi hermana no lo vio porque ella estaba pendiente a que se había caído. Mi hermana tenía la cabeza para abajo y mi abuela tenía el pote de alcohol en la espalda. Cuando ella se le acerca a mi hermana, le dice: déjame ver lo que tú tienes ahí. ¡Fua! Pero ¿sabes qué? El alcohol evita que eso se te infecte. El alcohol se echa para que te cure. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no queremos pasar por el dolor. Ahí es donde está el problema. Te duele, pero te va a curar. Te va a sanar. El Espíritu Santo quiere entrar a tus sentimientos, a esa área de tu vida, a ese cuarto oscuro, donde hay un esqueleto ahí tremendo. El detalle es que tú no quieres atravesar el dolor. Y vas a seguir estoqueado ahí. Durante mucho tiempo, hasta que no decidas y le digas a Dios: necesito que entres ahí a mi vida y trabajes con esa área, sea la que sea. Yo no lo conozco a usted, usted se conoce y Dios lo conoce. Tengo la seguridad, créame, tengo la firmeza de que Dios está hablando a alguien en esta tarde. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú no identificas estas cosas, cuando tú, estas cosas tú, es necesario porque tú no avanzas. Tú crees que avanzas, pero no avanzas. Entonces va a llegar un momento dado en tu vida de que tienes que trabajar esa área. Cuando yo viví en el estado de la Florida 2 años y tuve la oportunidad, como aquí, la tía de mi esposa pues es pastora allá y ella hacía muchos eventos matrimoniales y me llevaban a mí allá de vez en cuando a cantar y yo iba y cantaba, usted sabe, cosas de amor, esas cosas, ¿verdad? Cristiana, pero yo iba y cantaba. Entonces cuando una de las veces que estoy cantando, que me siento, ¿verdad?, termina mi participación, oigo la voz del Espíritu que me dice: no te voy a llegar a llevar más de aquí, hasta aquí llegaste. Porque tienes la necesidad de bregar con una situación que dejaste pendiente en Pensilvania. Tienes que virar. Y eso es duro porque nosotros nos estábamos empezando a acomodar. Probably, imagínense. Y yo ahí batallando, tienes que virar. Y yo no, le dije a mi esposa y eso fue un revolú. Te lo confieso, fue un revolú. ¿Cómo va a ser? Tú estás loco. Si nosotros apenas nos estamos acomodando aquí. Estoy diciendo que Dios está diciendo que vamos para atrás. Tuve que venir Dios. Estábamos en el servicio, ¿verdad? Ya la iglesia que pertenecíamos, estábamos en el servicio y se mete una señora a la iglesia. Que ella después nos confiesa, nos dice que cuando ella está pasando por la iglesia, ella iba tarde para su servicio. Cuando iba tarde, le dice a su esposo, métete ahí en esa iglesia. Y él dice, muchacho, tú estás loca, ¿cómo yo me voy a meter? Si nosotros no conocemos a nadie ahí. Cuando ella entra, ella le insiste, le dice, entra ahí, entra, que tienes que tener, vamos a llegar tarde para el servicio. Cuando nosotros estamos ahí, la señora entró, ella nos lo dice después. Cuando ella entra, nosotros vemos, mi esposa está allá, yo estoy tocando al frente, y vemos que la señora hace esto, se le asoma donde está el nene, todos saben, nosotros tenemos un niño incapacitado, entonces la silla de ruedas, ella se asoma y se echa para atrás, una vez lo hizo, entonces luego a los 5 minutos vuelve y lo hace y vuelve y mira al nene, entonces yo estoy allá, mi esposa, nos estamos preocupando, porque la señora está mirando al nene y no sabemos por qué es, pero qué pasa, en el momento de la administración, estoy hablando rápido para que ustedes, no quiero tenerlo aquí hasta las 3 de la tarde, en el momento de la administración, la señora se le acerca a mi esposa y le dice, mira, lo que pasa es que yo tuve 2 sueños con tu hijo. Yo tenía un sueño, 2 sueños, con un niño en silla de ruedas, que tenía las manos levantadas como está tu hijo, y pareciera está adorando al Señor. Y ese nene del sueño es tu hijo. Y yo quiero que tú sepas, y necesito decirte, que todos los planes que tu esposo te está diciendo son de Dios. Necesito que hagas las cosas que él te está diciendo que hagas. Entonces, entendí que tenía que volver a Pensilvania después que tú estás en el calor 80, 90, 100 grados. El tú saber que tienes que volver a los 50, 40, 30, 20, 10 y de vez en cuando menos 6, menos 4. Entonces, yo soy chofer de camiones. Ya Dios me perdonó por eso, pero soy camionero. Pero entonces, siendo chofer de camiones, pues yo sé, porque voy a diferentes lugares, aquí puede estar a 50, pero si yo me meto para Nueva York, a lo mejor está a 20 o a 30. Porque mientras más alto, más frío. Amén, estamos hasta aquí. Estamos hasta ahí. La voluntad de Dios siempre va primero. Es difícil, duele. Se lo tengo que confesar, yo no quería venir para acá. Y cuando vine, no vine a Líbano, me fui para Harrisburg. Porque yo viví aquí ya. Y yo dije, no, yo voy a ir para Harrisburg. Y Dios ahí. Eso es otro problema. Cuando Dios empezó a hablar, me vas para Lebanon de nuevo.
Aleluya.
Ella se ríe porque ya sabe que es una problemática para eso. Y yo, no, tenemos que ir para Lebanon. Tú estás loco, nosotros para Lebanon de nuevo. Yo estoy bien aquí, eso está como a 40 minutos. Le estoy diciendo que Dios no va a llegar para Lebanon de nuevo. Y ella ahí. Y Dios tuvo que volverle a ministrar. Le dije, tienes que volver al lugar donde todo comenzó. Y por eso es que yo sé que Dios me trajo a este pueblo nuevamente. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Ese tranquilito, no se me duerma. Está bien, prohibido dormirse. No, duérmase un ratito ahí. Después que no se muera ahí como le pasó a Pablo, todo bien. Que no se vaya para atrás. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Escuchen bien lo que quiero decirle. Vamos rapidito. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, dice, y te acordarás. ¿Lo tiene? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No me pregunte las razones, porque no sé la contestación. Pero no entiendo cuál es la razón por la cual Dios escogió el desierto para procesarnos. ¿Usted no había escuchado eso? No entiendo la razón por la cual Dios escogió el desierto para procesarlo. El verso que yo acabo de leer es cuando el pueblo de Israel sale, ¿verdad?, de tal cautivo. Y entonces Dios lo lleva al desierto. Se supone que el pueblo de Israel fuera por tres razones al desierto. Una, Dios se lo prometió a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Dios le dijo: tu descendencia será cautiva en una tierra extraña por 400 años. Pero luego yo los voy a sacar de ahí con mano fuerte. Se está cumpliendo esa escritura. Esa es la razón por la cual el pueblo está saliendo al desierto. Luego entonces, cuando Dios le dice a Moisés: necesito que lleves al pueblo al desierto para que me adore. El propósito del desierto era para que Dios llevarlos ahí para adorar. Y punto número 3, porque tenían la necesidad de llegar a la tierra prometida. Porque eso fue lo que Dios le dijo. De hecho, no, espero no haya crisis de fe. Hay personas que dicen que Moisés, por darle a la piedra dos veces, no haga crisis de fe, no entró a la tierra prometida. ¿Usted sabía que Dios nunca le dijo a Moisés que llevara al pueblo a la tierra prometida? ¿Qué fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? Necesito que saques mi pueblo de Egipto. ¿En qué parte usted vio que dijo llévalo a la tierra prometida? Esa instrucción se le dio a Josué. No quiero crear crisis de fe, pero es lo que hemos escuchado. Dios le dijo a Moisés: necesito que vayas y lleves mi pueblo, lo saques de Egipto y lo lleves al desierto. Entonces luego a Josué le dijo: necesito que vayas y conquistes la tierra. ¿Sí o no? Si no es así, lea la Biblia que vea que eso es lo que dice. Eso es lo que está ahí. Amén. Entonces, el desierto es lo que Dios utiliza como modo, como dice el verso. Dice: y te acordarás por el camino por donde Jehová tu Dios te ha hecho andar estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había dentro de tus sentimientos, de tus actitudes, de tus tentaciones, de todo lo que dice ahí que yo le describí ahorita. Esa era la intención que Dios tenía de llevarlo al desierto. Y esa es la intención que Dios tiene de llevarnos a nosotros al desierto. ¿O usted piensa que lo que usted está pasando no son desiertos de Dios? Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos cuál es la razón del desierto. Mire, en el desierto hay mucho frío por la noche, ¿sí o no? Pero hay extrema calor por el día. En el desierto, ¿verdad?, hay muchas necesidades. ¿Qué hay en el desierto? Sol, arena, y hay dos cosas más: cactus y palmera. Entonces yo recuerdo que la Biblia habla y dice que el justo florecerá. El justo florecerá. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué? Mire, en el desierto hay palmeras. En Puerto Rico, los que somos de Puerto Rico y del Caribe, sabemos que la mayoría de las veces usted ve las palmas, ¿dónde? En la playa. Pero en la playa lo que es mucho calor. Mire la peculiaridad de lo que tiene la palmera. Mire, ¿por qué a usted y a mí se nos compara con eso? La palmera siempre, sus raíces tienen que estar tocando el agua. Siempre. Usted lo puede buscar, diccionario, Google, donde usted quiera. Siempre la palmera tiene la necesidad de que sus raíces tengan que estar tocando el agua. Entonces, si está en el desierto, en un lugar donde hay mucho calor, quiere decir, ¿cuántos somos de Puerto Rico aquí? ¿Usted se acuerda de la sequía? ¿Por qué había sequía? ¿Por qué racionaban el agua? Porque el calor era tan intenso que consumía el agua. ¿Sí o no? Entonces el agua se estaba acabando por el mucho calor. Entonces eso es lo que pasa en el desierto. Pero ¿qué es lo que pasa con la palmera? Que en la parte profunda abajo hay agua, y probablemente por el calor el agua sigue disminuyendo. Lo que es bueno de la palmera es que como tiene que tocar la raíz el agua, mientras el agua baja, las raíces también. Mientras el agua sigue bajando, las raíces también sigue bajando. Por eso es que usted ve que cuando en un huracán como con el huracán María, usted va a darse cuenta, un huracán de 200 millas, 220 millas por hora, usted se dio cuenta que probablemente los vientos azotaron. ¿Qué es lo que usted puede identificar de una palmera? Que cuando viene el viento bien fuerte, la palmera dobla y dobla y dobla.
y dobla, y dobla, y el viento azota, y el viento fuerte, y el viento azota, pues, pero no se parte. La palmera no se parte. Ella sigue doblando, doblando, doblando. Y cuando terminan los vientos, cuando termina la tormenta y cuando termina el huracán, usted ve la palmera que poquito a poco ella se va subiendo. Por eso es que usted a mí nos hacen una comparación que el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque está supuesto que usted y yo, mientras estemos en el desierto, si el agua baja, nosotros echamos raíces. Si el agua baja, nosotros echamos raíces. Porque lo que hace que la palmera no se parta en el medio de las tormentas y las situaciones difíciles son sus raíces. Entonces, si usted y yo no tenemos raíces profundas, viene un viento cualquiera, nos lleva. Pero ¿cómo podemos hacer eso cuando hay un corazón? ¿Usted va entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Entonces tenemos que aprender a entender los desiertos. Tenemos que aprender a entender los desiertos, porque probablemente usted dice, ay, yo voy a tirar esto aquí. Probablemente la gente que en algún momento dado, puedo hablar un poquito, la gente que en algún momento dado estuvieron en la calle, pueden decir esto. Tacho, ¿tú sabes lo que es estar aquí en la iglesia? En la calle yo nunca estaba pelado. Yo vine a este charco acá y lo que estoy es pasando necesidad. No me levante la mano ninguno, pero yo sé que eso hace. ¿Sabes la de personas que cuando estaban en la calle tenían chavo, torta, plata? Tenían, usted sabe. Pero vienen aquí y hay que hacer las cosas un poco más derecha o derecha. Entonces el bill de la luz no da para pagarlo. Entonces tú empiezas a preguntar, ¿qué pasó aquí? No se supone que el camino del Señor, el camino del Señor sigue siendo el mismo y sigue siendo bueno y sigue siendo santo y sigue siendo perfecto. El problema es que Dios tiene la necesidad de llevarte al desierto para que tú aprendas que tú y yo tenemos la necesidad de depender de Él. Porque cuando tú y yo estábamos quizás en la calle, dependíamos de lo que nosotros hacíamos. Ahora Dios te dice, vamos a ver de qué tú vas a depender ahora. Y el problema está que hasta que nosotros no entendamos que tenemos que aprender a depender de Él, siempre vamos a estar en ese desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Hay gente que dice que ellos tenían que estar 3 días. Hay otros que dicen que tenía que ser 11 días. Hay otros que dicen que tenía que estar 21 días. El asunto es que no eran 40 años. Sea cual sea la fuente correcta, no eran 40 años. Y ellos estuvieron en el mismo sitio dando vueltas y vueltas, al punto que solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Nunca entendieron. ¿Por qué? Por lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. El desierto, oye, Dios te lleva a él. Lo repito, Dios te lleva al desierto. Yo siempre he dicho que hay 3 razones por las cuales nosotros pasamos diferentes situaciones en la vida. 1, que Dios nos pruebe. 2, que el diablo lo haga. Y 3, consecuencia de nuestros actos. Los problemas siempre, si usted analiza y los alinea, se dará cuenta que son por esas 3 cosas. Por pruebas que Dios nos tiene, por cosas que el diablo se levanta en contra de nosotros como hijos de Dios, y por consecuencias que nosotros, nuestras acciones, cualquiera sean de las 3, todas te van a ayudar en beneficio tuyo, porque Dios es así. Todas van a beneficiar tu vida, todas van a llevarte a un lugar. El detalle está en si nosotros entendemos el desierto o no. ¿Sabe cuál es el problema? Que el desierto, Dios nos dice que nos va a meter, pero nunca nos dice cuánto tiempo vamos a estar ni lo que va a pasar ahí. ¿Usted cree que el pueblo de Israel sabía que iban a pasar necesidades de comida? Que solamente los iban a alimentar con pan, con maná. Que solamente después, cuando se quejaran, iban a tener a ser alimentados por codornices. ¿Cómo usted lo sabe? Porque la Biblia dice que ellos desearon volver para atrás. Si Dios probablemente le hubiese dicho a ellos lo que iban a suceder en el desierto, a lo mejor se querían quedar en Egipto. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si Dios nos dice por el camino donde nos va a llevar, probablemente usted y yo nos quedemos en el mismo sitio. ¿Por qué? Por lo que le dije ahorita, porque la mayoría del tiempo nosotros como individuos nunca queremos sufrir. Entonces yo quiero decirle que usted tiene que impregnarse en su corazón y hacer lo suyo, que en el camino del Señor usted va a sufrir. Si a usted le dijeron en algún momento dado que eso no iba a suceder, le mintieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está aquí, el pecado está aquí. Entonces, como le dije ahorita, nosotros estamos en un lugar donde cualquier cosa puede pasar. Yo sé que si yo pregunto, ¿habrá alguien que su papá murió y nunca lo conoció? Probablemente haya gente que diga sí. Y vivieron toda su vida, pueden tener 20, 30, 40 años, no porque algo pasó, es porque el destino no quiso, ¿verdad? Y en ese momento, cuando tú tenías 5 años, 4 años, tu papá murió, tu mamá murió, no te criaste, no te criaron, entonces es algo que quizás tú guardas ahí. Y es algo que hay que sanar. Hay algo que hay que sanar. Si usted supiera que yo soy de las personas que creo que en la iglesia del Señor en general hay mucha gente estancada. Porque quisieron quedarse cuando tenía 15 años. Cuando tenía 12 años. Mi papá y mi mamá se divorciaron a los 10. Yo tenía 19 años. Y a los 19 años me afectó. Yo tenía unos planes. Y a mi papá irse de la casa, no pude cumplir con ellos. Somos 4 y mi papá tuvo un hijo con otra esposa. Y 2 hermanas mayores ya tenían, estaban casadas y su vida hecha. Y mi hermano menor tenía como 6 años. Y hubo una interrupción a los 19 años. Perdón, mi hermano tenía como 12 o 13. Pero hubo una interrupción que nadie esperaba. Mi papá era un hijo de la iglesia, mi mamá era de la junta. Se divorciaron. Algo que nadie esperaba. Yo me imagino, por lo menos hago memoria, de personas que quizás sus padres se divorciaron a los 4 o 5 años. Que los papás quizás no fueron lo suficientemente responsables y crecieron en su vida con carencia de un papá. O viceversa, de una mamá. Y eso está ahí. En el corazón. Lo que pasa es que no se habla de eso. No lo hablamos. No lo decimos a nadie. Y a veces deseamos que alguien Dios lo ilumine. Y le diga. Entonces esas cosas traen consecuencias. ¿Por qué? Porque yo soy un maltratante, no porque es mi naturaleza, porque lo vi. Yo como hombre maltrato a mis hijos, mi esposa, mi familia, tanto físicamente como verbalmente, no porque quizás sea naturaleza, sino que es una conducta que aprendí. Entonces hay personas, ¿verdad?, que yo he tenido que cambiar mucho. Yo no le estoy hablando de algo que yo no haya experimentado en mi vida. En Puerto Rico hay un refrán que dice que prende de medio maniguetazo. Si era yo. Y Dios ha tenido que... No me he dejado, pero Dios ha tenido que trabajar. Mi esposa es testigo. No estaba fácil. Yo sé que hay 2 o 3 por ahí que son así, que están callados. ¿Sabes lo que la bendición que he tenido, lo que he experimentado en mi vida? Que hay personas que dicen, yo le habla como con una basta. Hasta yo mismo me sorprendo. Pero yo no hablaba así. Yo no hablaba tranquilo, pastor. Yo siempre estaba como. O sea, a veces cuando tú hablas muy rápido, hasta donde dice me in Japan. Metemos las patas hasta el final. Y eso ha habido que irlo trabajando. Pero son cosas, amados, que están ahí. En el corazón. ¿Qué sucede? Cuando esas cosas suceden, cuando esas cosas pasan, ¿sabes lo que nosotros hacemos? nos escondemos. Nosotros nos escondemos, nos aislamos. No es lo mismo esconderte que refugiarte. Son cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no lo son. Tú te puedes esconder, no necesariamente tienes que estar refugiado. Entonces, una cosa es que Dios te esconda, porque usted me puede decir, no, pero en la Biblia hay cosas, gente, donde la gente está escondida. Claro, no es lo mismo que Dios te esconda, que te escondas tú. Porque cuando Dios te esconde, hay provisión. Cuando te escondes tú, hay un problema grave, porque va a haber necesidad. Mire, se lo pruebo. Estamos terminando. Estamos hasta aquí. Éxodo capítulo 2, verso 2. La madre de Moisés lo escondió durante 3 meses para protegerlo de los soldados egipcios. ¿Sí o no? Dios mismo provocó esto. Josué capítulo 2, verso 4. Rahab escondió a los espías israelitas en su casa para protegerlos de los soldados de Jericó. Primera de Reyes capítulo 17, verso 3. Dios le dice a Elías que se esconda en el arroyo de Kerit para escapar de la ira del rey Acab. Dios escondió. ¿Lo está viendo? Dios escondió. Pero mire esto. Libro de Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante, dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento en la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. No es lo mismo que Dios te esconda que te escondas tú. Porque cuando Dios te esconde, las cosas no se te van a poner tan negras. En Puerto Rico, vuelvo para la calle. En Puerto Rico había personas, ¿verdad? Lo que están por ahí, no voy a mirar para allá, los que están por ahí, que estaban allá bregando aquello y los otros, y oían algo así en mi tiempo. ¡Agua! Y empezaba el corre y corre. Eso significaba que venía la policía en camino. Entonces los que son de la calle empezaban a buscar, estaban cargados, espérate, y se escondían en el primer lugar donde encontraban. A ver, tú te estás riendo. En el primer lugar que tú encontrabas, ahí te metías. ¿Sabes cuál es el problema? Tú no conoces el sitio. Tú no sabes lo que hay ahí, pero tú lo que estás huyendo, entonces tú te escondes. Pero cuando tú tienes que esperar, tú estás ahí escondido y tú tienes que esperar que todo se calme allá afuera. El problema es que no tienes comunicación. En aquel tiempo, el agua, no había teléfono, había un beeper. Entonces tú no tenías manera de comunicarte. Entonces tú estabas ahí escondido. Tú miras para los lados y no hay nada. Tú no sabes cuánto tiempo tú ibas a estar allá adentro. Podía ser que saliera rápido, pero podía ser que estuvieras ahí horas. No sé si hasta días. ¿Y qué tú vas a comer? ¿Ves por qué le dije que no es lo mismo que te escondas tú a que te esconda Dios? Por eso le dije que no es lo mismo esconderte que refugiarte. Porque cuando tú te escondes, tú miras para los lados. ¡Ea, madre! Entonces llega un momento en donde tú dices: te voy a comer. Y la sed y el susto, entonces tú no te atreves a salir, porque si tú sales te cogen, o por lo menos te corres el riesgo de que te cojan. Entonces tú no sabes cuándo salir, tú no sabes nada, absolutamente nada. Estás ahí a la merced. Tú no sabes si esperar la noche, si no esperarla, si irte, si cuando alguien te tiró al medio, ¿verdad? Y ahí te dijeron: mira, lo vea lo que está allí. Tú no sabes nada. Eso es lo que pasa cuando hay una persona escondida. Y yo no sé si hay alguien aquí, usted no me tiene que contestar, que por muchos años de su vida ha estado escondido. ¿Sabe por qué no hay crecimiento? Porque en el escondite no hay comida. En el escondite
Tú no sabes con qué te vas a arropar en el momento de la noche. Entonces, hay personas que están metidas en ese escondite por años. ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué la vida es así conmigo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué de esto, aquello, lo otro? Y sigues cuestionando. Es que ahí donde tú estás metido, ahí no hay provisión. Yo no sé si usted se acuerda que yo le dije el tema. ¿Se acuerda? Es necesario que te traslades. ¿De dónde? Del lugar de escondite al lugar de refugio. Oye, estamos terminando. ¿Cuántas veces lo he dicho? 4. ¿Estamos hasta ahí? Es que le informo, yo tengo diabetes. Entonces la vista está ahí, entonces no veo. Significado de refugiarse. Padre. Buscar, obtener cobijo, resguardo, asilo o protección. En particular si se tiene algún peligro, amenaza o adversidad. Repito la definición: buscar obtener cobija, cobijo, resguardo, asilo o protección, en particular si se tiene algún peligro, amenaza o adversidad. El refugio es muy distinto al escondite. Vuelvo a repetir lo de Puerto Rico. Usted ha visto en los huracanes, ¿verdad? Los huracanes, las tormentas. ¿Qué van a la gente? Hay gente, ¿verdad?, que somos de Tobalta, yo soy de Tobalta, mucha honra. Hay gente que son de Bayamón, de Carolina, ¿verdad? Yo siempre, mi esposa me critica porque yo le digo que yo soy del barrio que divide Bayamón de Tobalta. Eso es verdad. El barrio Piña, la 861 ahí, tú cruzas, está, un ratito está en Tobalta y un momentito está en Bayamón. Yo puedo decir que soy de Tobalta, de Bayamón. Yo nací en Bayamón. Pero hay personas que son unos de Macao, unos de Ponce, otros de Aguadilla. Pero hay gente que sabe que son de Yabucoa, Maunabo, Orocovi, Morovi, que son un poquito más del centro de la isla. Entonces hay gente que cuando viene un huracán en lugares que son inundables, como Yabucoa, Anahuaco, esas áreas ahí se inundan mucho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene una tormenta que se sabe que va a venir una tormenta, que viene mucha agua, ellos vienen y buscan a las personas, la defensa civil, en aquellos tiempos, ¿verdad?, que yo me criaba, no sé si se llama de otra manera, pero la defensa civil venía, llegaba hasta tu casa y te decía, tienes que moverte porque este lado se va a inundar. Entonces lo llevaban a un lugar de refugio. En ese lugar de refugio, ahí sí hay comida. Ahí sí tú tienes una colchita. No es la más cómoda, el matre. A lo mejor no es el queen de una plaza, chiquitito así, como finito, pero es un matre. Algo que no está en el escondite. En el escondite se pasa necesidad. En el refugio estamos también en necesidad, pero hay comida, hay con qué arroparme y tengo gente alrededor. Pero la mayoría del tiempo en el escondite tú estás solo. Entonces ese es el problema que tenemos, que probablemente, vuelvo y le repito, lo que está sucediendo es que nosotros estamos solos. Por eso tengo la necesidad de decirte hoy que tienes la necesidad de trasladarte del lugar de escondite al lugar de refugio para que tú puedas salir libre de lo que te está azotando. ¿Está conmigo? Se lo dije, no es allí centella. Eso lo digo a los otros predicadores. A mí me gusta que el Espíritu Santo ministre a la vida de la gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, no buscamos la forma de tener firmeza en Dios, cualquier viento nos lleva. Yo quiero creer en esta tarde, de que quiero creer fuertemente que usted no quiere ser de las personas que quiere estar un día bien y otro día mal. Quiero estar seguro de que hoy usted va a entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo, que usted tiene que hacer una traslación del lugar de escondite al lugar de refugio. Yo estoy seguro que eso le va a beneficiar a usted. Siempre los beneficiados somos nosotros. Mire, no lo voy a decir de nuevo. En el lugar de refugio también hay preocupaciones. En el lugar de refugio también hay miedo. ¿Qué le pasó a Adán? Tuve miedo. En el lugar también hay incertidumbre. ¿Por qué? En el refugio también, porque cuando viene un huracán, yo en el huracán María, mi mamá se fue para la casa de mi tío, ¿verdad? Entonces cuando ella estaba ahí, ¿qué era el pensamiento? ¿Verdad? De hecho, hay gente que del huracán María para acá vinieron a vivir a Estados Unidos, quizás hay algunos aquí presentes que ese fue su caso, ¿verdad? ¿Qué era lo que pensaba? Se habrá llevado el sí, se habrá llevado las ventanas. Tú tienes una incertidumbre que cuando tú vayas para tu casa, ¿qué es lo que va a suceder? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y termino con el último verso que yo le dije que usted va a entender, para, ¿verdad?, resumir un poco. Ya los nenes entraron y yo entiendo esa señal. El libro de Isaías, capítulo 40. Sí, yo sé, yo llevo toda mi vida en la iglesia casi. Yo sé, cuando los niños entran es tiempo de acabar. Ya se acabó la predicación para los niños. Libro de Isaías, capítulo 40, verso 31. ¿Está conmigo? Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como de águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una persona que está dentro de un refugio no puede estar quieta. Si usted mira el verso, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán. Su término y el mío de esperar, ¿cuál es? ¿Cuál es el término tuyo? Usted dice, mira, usted fue al pendo, ¿a quién ha ido pendo? Tú coges un numerito, cuando tú coges un número te dices, ok. O tú sabes que tú, si es tu número, tú dices, tú eres el A57 y vas por el A30. Entonces tú sabes que lo que tienes que hacer es, tú te sientas a esperar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El verso no me está diciendo lo mismo. El verso bíblico me está diciendo que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán águilas, alas como de águila, correrán y no se caminarán. ¿Cómo una persona que está tranquila esperando corre? ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que una persona corra estando esperando? Por lo general, nosotros entendemos por el término esperar. Tú esperas, te sientas ahí hasta que llegue tu número. A veces nos desesperamos, pero hasta que llegue tu número, tú tienes que esperar con paciencia. La realidad es que el verso no te está diciendo eso. Te está diciendo que en medio de tu espera, nosotros tenemos que accionar, tenemos que hacer cosas. Probablemente tú y yo estemos en un desierto, pero eso no significa que nosotros tenemos que paralizarlo. En medio del desierto es que se prueba quién es cristiano y quién no. En medio del desierto es que tú y yo tenemos que levantar la mano y adorar la gloria del Señor, porque cuando todo está bien, todo está bien. Es fácil cuando tú adoras a Dios, cuando tienes dinero, cuando tienes casa, pero no cuando no tienes para pagar el vino, no tienes para pagar la renta. Es ahí donde se sabe quiénes son los cristianos y dónde están los que no son, porque nosotros creemos en lo que Dios hace y lo que puede hacer. Pero eso son cosas que suceden en el lugar del refugio, no del escondite. Por eso tengo que decirte otra vez que tengo la necesidad de preguntarte que vengas a trasladarte del lugar del escondite al lugar de refugio. Póngase de pie conmigo. Y los músicos pueden venir. Ah, si ellos estaban ahí. Le digo que perdónenme otra vez. Libro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Dice: Entonces David salió de Gat y se escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego, otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Esto es lo que pasa cuando tú estás en el lugar de refugio. En el lugar de refugio no hay retraso. Para nosotros como humanos hay retraso, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque si usted no conoce esa historia, le invito a que más adelante usted la pueda leer en su casa. Primera de Samuel, capítulo 22, verso del 1 en adelante. Se dará cuenta que David está siendo perseguido por Saúl y se mete dentro de una cueva. Pero cuando pasó lo que pasó dentro de esa cueva, ¿qué llegaron allá adentro? Gente descontenta, gente afligida, gente de diferentes maneras. Ninguno estaba bien, pero ¿cómo salieron? O usted no sabe que David tenía 400 hombres valientes con él. Quiere decir que lo que pasó en ese refugio, lo que pasó en esa cueva, no fue perder el tiempo. Por eso es que mientras usted está pasando necesidad, usted adore, usted diezme, usted haga lo que tiene que hacer, siga haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque el refugio no es un lugar para tú detenerte. Cuando David salió de ahí, salió David y sus 400 valientes. Así que el lugar de refugio no es un lugar para detenerte para siempre. La tormenta se va a terminar. La tormenta va a parar. Pero tienes que trasladarte de un lugar a otro. Hay cosas que están en el refugio que no están en el escondite. No las vas a encontrar ahí. Puedes correr, puedes caminar, puedes orar, puedes ayunar. Pero si estás en el escondite, no las puedes ver cumplidas. El propósito de Dios que Dios tenga en tu vida. Necesitas estar en el lugar de refugio. No en el escondite. Creo firme que hay gente hoy que toma la decisión de mudarse de sitio. Yo no te estoy diciendo que no tengas preocupaciones. Yo no te estoy diciendo que no tengas problemas. Yo no te estoy diciendo que no tengas necesidades. Te estoy diciendo que hay una diferencia en pasar todas esas cosas en un escondite solo que pasarlas en un refugio donde hay más gente. Termino con esto. Ahora sí. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, mi familia y yo solíamos ir mucho a lo que le llamamos en Río Grande el Yunque. No saben, pero el Yunque. Si no recuerdo mal, pues está en Río Grande. Y un día tuvimos una experiencia, y era que cuando estábamos todos ahí, había la mamá de mi tía política, estaba ahí en cierto momento dado. Usted sabe que el yunque a veces pues viene de arriba hacia abajo, entonces nosotros estamos un poquito más en la parte de abajo. Empiezan a caer, a salir como unas hojitas esporádicas, hojas. Entonces ella, se llamaba Isabel, ella coge una de esas hojas y dice: esto anuncia como que viene un golpe de agua. Un golpe de agua. Entonces cuando nosotros, pues, ¿todo bien? De momento se oye un ruido. Y cuando nosotros estamos ahí, vemos que vienen como 10 o 12 pies de agua. Y todos estábamos ahí en el río. No me lo contaron. Yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que había unas personas en el lado de allá que iban para la carretera para irnos, y habíamos otras que estábamos en el lado de acá, que tendríamos que entonces cruzar el río para podernos ir para nuestras casas. Entonces, había dos muchachas que se habían ido para la parte de arriba de la montaña. Entonces, yo era de los que estaban en este lado. Mi tío me dijo: no nos tiremos porque hay dos muchachas que están allá arriba y después se va a formar un problema porque todos vamos a estar allá y ellas van a estar acá. Nos quedamos. Todos vimos como el golpe de agua se detuvo en lo que pudieron sacar a toda la gente. Luego que sacaron a toda la gente, vuelvo y le repito, yo estaba ahí, nadie me lo contó. Cuando logramos sacar toda la gente, se tira el golpe de agua. Cuando se tira el golpe de agua, empieza el agua a crecer. Y nosotros en la montaña, dar para arriba y para arriba, y el agua a crecer y a crecer y a crecer. Hasta que llegó un punto, y lo que era, usted sabe, usted ha visto, cuando hay río, cuando hay, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en la parte de arriba, entonces hay unos acá y hay otros allá. Entonces ahora hay un problema. ¿Cómo la gente que está en el lado de acá se traslada al lado de acá? Todo el mundo ahí. Había una iglesia con como con 30 jóvenes allí. Y las dos muchachas que fueron para arriba eran de esa iglesia. Y Dios le había ministrado al pastor, le dijo, no vayas esta vez. Y él no hizo caso. Y cuando fue, se topó con eso. Él se arrodilló allí en la tierra a orar y pedirle perdón a Dios, porque estaba en riesgo la vida de 5 jóvenes de su iglesia. Estaban las dos muchachas, 3 muchachos más, mi tío, el cuñado de mi tío y yo. Estábamos en ese lado. Entonces mira el problema. Entonces ahora tenemos que buscar la manera de que llegar de ese lugar que está allá al otro. Entonces mira lo que sucedió. Cuando están en ese lugar, consiguen una soga. Yo no sé dónde la encontraron. Encontraron una soga. Entonces esa soga, uno de los muchachos, se llama Tony, todavía vive, se la amarró en la cintura. Se la amarró en la cintura bien fuertemente. Habíamos como 8 personas acá. Y Tony estaba aquí. La amarraron. Entonces tiraron la soga hacia el otro lado. ¿Me va siguiendo? Tiraron la soga hacia el otro lado. Entonces en el otro lado habían aproximadamente como unas 40 personas, porque estaba el pastor con el resto de los jóvenes. Estaban todos, ahí estaba. Estaba todo el mundo y allá había mucha gente para aguantar la soga. El problema ahora es que los que estamos en el lado de acá tenemos que cruzar por esa soga para llegar al otro lado. ¿Se imagina la escena? Para llegar al otro sitio. Póngase usted ahí. Ubíquese usted en el lado de acá. Y usted tiene que llegar al lado de acá. En el medio, ¿sabe qué hay? Mucha agua, mucha tormenta. Usted sabe que cuando viene mucha agua, se trae todo lo que encuentra. Se trae piedra, se trae lavadora, se trae nevera, se trae de todo lo que usted vea, ¿verdad? Cuando hay una tormenta, usted ve que todo lo basura que la gente tiró en la calle, si sube el agua, se lo viene llevando. Entonces tú no sabes si al momento de tu cruzar algo te va a dar. Pero tú tienes la necesidad de llegar al otro lado. Tú tienes la necesidad de llegar al refugio. Pero estás en el escondite. Pero hay algo que hay que atravesar ahí que es peligroso. Entonces tenemos aquí, empieza el primero. ¡Guau! Se fue el primero. Tremendo. Se fue el segundo. ¡Guau! Entonces ahora vienen las dos muchachas, que las dos eran un poquito sobrepeso. El pastor tuvo que venir del lado de acá. Oye, el pastor tuvo que venir del lado de acá, cruzar hasta la mitad del camino, casi acá, para coger una de las muchachas, porque cuando empezó se quedó en el medio. Y esa agua azotando ahí y ella en el medio. El pastor vio eso y se fue por la soga y se la echó encima. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Se la echó encima porque era necesario llevarla hasta el lugar de refugio, hasta el lugar seguro. Entonces hay momentos que tú quizás no lo puedes hacer solo y vas a necesitar gente que te ayude. Vas a necesitar a alguien que te diga, vente, yo te echo conmigo y vamos y llevamos el camino juntos. Pero es necesario llegar al refugio. En el refugio vas a estar bien. Ahí solo no haces nada. El pastor entró, sacó a la muchacha, la otra le dio el frío olímpico también. Tuvo que volver el pastor a meterse y llevarla también al otro lado. Entonces pasé yo, pasó mi tío, éramos hombres, pero entonces se quedó Tony solo acá con la soga. Y ahí sí que fue un problema. Porque mientras tú estabas alrededor de mucha gente, no tenías tanto miedo. Ahora el problema es que Tony estaba solo del otro lado y todas las demás personas estábamos acá. Y yo quisiera que tú te pusieras en el lugar de Tony. Ahí es donde probablemente tú estás. Pero ¿quieres que te diga algo? Hay un corillo del lado de acá que te está diciendo: tírate, tírate, tú tienes la soga amarrada, te vamos a jalar, tú vas a ver, tírate. Y Tony con miedo: tírate, oye, tírate, vente, tírate. Te invito, iglesia, amigo, tírate para el lado de acá. Acá hay un grupo de gente que va a estar dispuesto a darte. ¡Tírate! 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 Tony pensando. Y pasaron 5 minutos. Y pasaron 10 minutos. Y Tony ahí, indeciso. De momento Tony dijo: me voy a tirar. Y se tiró. Y empezó todo el mundo: ¡vente! 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 Tony pasó para el otro lado en menos de 5 segundos. Yo entiendo que te lastimaron, que estuvo duro. Yo entiendo que no lo esperabas de la persona que lo hizo. Está bien. Yo entiendo eso. Créeme que lo entiendo. Lo entiendo. El problema es que la decisión es tuya si quedarte ahí o brincar para el lado de acá. Yo sé que en el lado de acá es incierto. Yo lo sé. Es incierto. Porque tú no sabes lo que te espera. Y eso también está bien. Pero te tienes que arriesgar. Sí, te garantizo y te aseguro que habemos personas en el lado de acá. Que hay dos pastores en el lado de acá que van a estar dispuestos. Tú lo que tienes que hacer es tirarte. Tírate que no te jalo. Tírate que no te jalo. Tírate que no te jalo. Tírate. 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 Atrévete. 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 Al lugar de refugio. Vente al lugar de refugio. Yo quería traer una soga, pero ser imaginaria como los vaqueros. Ahí está la soga. La agarra, ¿o qué? ¿A qué le importa si tú no eres cristiano o eres cristiano? Eso no importa. Agarra la soga o no la agarra. ¿Te trasladas o no te trasladas? Toma la decisión de moverte, de trasladarte, de escondirte al refugio. ¡Vente! ¡Vente, que te invito! Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios habita en el refugio. Y eso cambia todo el panorama. No es lo mismo estar solo en el escondite que estar cubierto por la mano de Dios, que es el refugio. Ah, usted no entendió. No es lo mismo estar solo en el escondite.
El Espíritu Santo lo hace.